andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra.
Esto, por si no lo sabe Pedro Sánchez, es Machado. No solamente Serrat, sino los versos del genial poeta sevillano, cuyo nacimiento atribuyó en Soria, como Lois. O sea, no contento con haber confundido los versos de Fray Luis de León con los de San Juan de la Cruz, o más que los versos, la expresión que el genial humanista y poeta utilizó cuando volvió a las aulas tras sus problemas con la Inquisición, decíamos ayer, que atribuye en su libro a San Juan de la Cruz, Toma narices, pues también ha comentado que Machado nació en Soria, una cosa verdaderamente inaudita. En fin, Machado es uno de tus preferidos, ¿no, querido Lorenzo Caprile?
Pues Machado es uno de mis preferidos y esta canción era una de las preferidas de mis hermanas mayores cuando salió, que nos estuvieron atormentando con este tema días y días y días. En aquellos tocadiscos, ¿te acuerdas que la tapa era el altavoz? ¿Tú
sí,
te acuerdas de aquellos tocadiscos?
Sí, tenían mis padres, sí.
Pues esos. Así que, madre mía, qué recuerdos me trae esta canción.
Pues pena de verdad por la pérdida de Karl Lagerfeld. Bueno, 85 años, una vida fecunda y larga. Porque ¿qué ha supuesto para mucha gente que a lo mejor no ha oído el nombre de Lagerfeld?
Pues, Cristina, para los que nos dedicamos a esto del trapo, pues ha supuesto todo. Tú lo has recordado al principio del programa. Le llamábamos el Kaiser, el más que un emperador, porque su palabra era ley y durante, pues, has hablado del 83, yo no soy bueno en matemáticas, casi 40 años de reinado, de imperio indiscutible en el mundo de la moda, en el mundo de las tendencias, en el mundo del consumo de lujo, y ha sido uno de esos grandes personajes del siglo XX que desgraciadamente, pues, yo no veo a nadie a nuestro alrededor que le llegue, vamos, ni a la altura de la suela del zapato.
Fíjate.
Pero bueno.
Se consolidó como un gran referente de estilo creativo en Chanel. Ha sido un hombre que, por ejemplo, ha inspirado muchísimo el vestuario de Carolina de Mónaco, por poner una referencia.
Hombre, es que son íntimos, o eran íntimos amigos. Hmm. Con lo cual, pues lógico.
¿Serías capaz de definir un poquito su estilo?
Creo que el estilo de Karl Lagerfeld, Cristina, era precisamente no tener estilo. Era un profesional absolutamente versátil, en el buen sentido de la palabra. Trabajó para la mayoría de las grandes casas del lujo. Vamos, de hecho, colaboró con Loewe en los primeros años 70. Y dice la leyenda, no sé si esto será verdad o no, no quiero que me critiquen luego como a Pedro Sánchez, yo lo digo por delante, dice la leyenda que fue él el que se inventó el famoso logo de las cuatro L's encontradas, que ahora desgraciadamente lo han revisionado y lo han remodernizado y para mí se lo han cargado, le han quitado toda la magia que tenía.
Claro, es que estas cosas hay que tocarlas con mucho cuidado.
Y con tantísimo cuidado, pero bueno, ahora parece una especie de araña ahí o de mosquito aplastado en un cristal. Le han quitado esa elegancia maravillosa, dieciochesca, que le dio Karl Lagerfeld, porque yo creo que si no lo diseñó él, luego lo supervisó. Y eso por ponerte un ejemplo, con la casa Fendi ha estado colaborando hasta el final, con la casa Chloé diseñó una serie de magníficas colecciones a caballo entre los 70 y los 80, que bordeaban casi el surrealismo, que son colecciones que ya están muchas en los principales museos de moda de todo el mundo. y luego, por supuesto, su colaboración, simbiosis, como lo quieras llamar, con la casa Chanel. Que ahora las nuevas generaciones, Cristina, Chanel ya lo dan como por hecho. O sea, está ahí, es uno de los primeros, si no el primer nombre del mundo del lujo, y no se preguntan mucho, ¿no?, la historia y cómo ha sucedido esto. Y cuando Karl Lagerfeld entró en esta casa en el año 83, fichado por los hermanos Wertheimer, un apellido alemán impronunciable, tipo el tuyo, Cristina. La casa Chanel estaba muerta, muerta y sepultada.
Muerta, que nadie vestía de Chanel.
Nadie vestía
porque
de Chanel.
Porque la gente se remonta ahora a Coco y ve, bueno, los trajes tan originales que diseñó. Sí, sí, pero en los 80 eso era más viejo.
O sea, desde que ella falleció a primeros de los 70... hasta el 83, que entró Karl Lagerfeld, eso fue pues una decadencia constante, y los hermanos Wertheimer, como buenos empresarios, vieron que las ventas de los perfumes, que es lo que alimenta la casa Chanel, estaban bajando cada año estrepitosamente, y dijeron, aquí hay que hacer algo, esto hay que resucitarlo de alguna manera, y ficharon a Karl Lagerfeld, que ya era muy conocido, y sobre todo por esa versatilidad, ¿no?, por ese adaptarse al estilo de cada casa. Y bueno, pues no pudo haber mejor matrimonio que ese, y a la vista está, en menos de 10 años Chanel volvió a ocupar el puesto que le corresponde, que es el primero de la clase, vamos. Porque ya en los primerísimos años 90, con el boom de las top models, ¿te acuerdas? De Claudia Schiffer, de Linda Evangelista.
Sí, es verdad.
De Naomi Campbell. Ya era Chanel, volvía a ser el número uno. Y él incluso empezó ya con esa tendencia de las top models, de las modelos protagonistas, de las modelos personajes, aliándose con esa criatura maravillosa, una mujer con una clase innata, que cualquier cosa que se ponga, pues está elegantísima, que fue Inés de la Fressange, que fue la imagen de Chanel en esos primeros años, hasta que luego ya, por común acuerdo, le pasó el cetro a Claudia Schiffer, que fue la imagen en los 90. Pero durante esos primeros años, que para mí son los más interesantes de la colaboración de Karl Lagerfeld con Chanel, la imagen, la publicidad, los desfiles fueron propiedad de Inés de la Fressange, que nos hizo asociar a Chanel pues con una mujer joven, dinámica, moderna, parisina, que trabajaba, que viajaba, que nada que ver pues con esas clientas de Atapuerca que visitaban la casa pues hasta que llegó Karl Lagerfeld. O sea, fue algo titánico.
Es que están viendo a Lorenzo en el programa este de costura, tan absolutamente gracioso, en el que pone freno a los desmanes de los participantes.
Bueno, yo imagínate que hubiera estado Karl Lagerfeld en alguno de los programas, vamos. Es que vamos, nos hubiera dado un bofetón a todos, incluidos a nosotros los
jueces. Bueno, menudo era el alemán.
Porque no tenía pelos en la lengua.
Con sus gafas de sol y su pelo recogido en una coleta tirante. La gente lo recordará perfectamente. Hoy estás con esto de Entre Bob y Sonda, el juego, la obra de Zorrilla, no la obra de Cervantes ni de Fray Luis, sino de Zorrilla.
Rojas Zorrilla, no Zorrilla el del romanticismo. Rojas Zorrilla, que es uno de los grandes autores del Siglo de Oro, lo que pasa que le tocó pues compartir años pues con un Lope de Vega, con un Calderón, con un Tirso de Molina, y bueno,
pues era, pues muy fuerte,
pues claro, ¿no?, pues destacar frente a esos tres monstruos pues era un poco difícil. Pero Rojas Zorrilla es uno de los grandes, grandes poetas dramaturgos del Siglo de Oro, injustamente
olvidado. Sí, que este se llama Francisco,
olvidado,
¿no, José? Me estoy acordando ahora.
Francisco de Rojas Zorrilla. Fue uno de los grandes poetas dramaturgos del Siglo de Oro, ya te digo, injustamente olvidado, porque claro, pues pobrecito, le tocó compartir pupitre pues con esos monstruos que claro, es muy complicado sobresalir ahí. Y bueno, pues la compañía con la que suelo colaborar, la compañía Noviembre, dirigida por Eduardo Vasco, que para mí es uno de los mejores directores de teatro que ahora mismo en España, pues con mucha inteligencia ha decidido resucitar este título y a este autor en una coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y ahí estamos, en la sede de la Compañía Nacional, en el Teatro de la Comedia, hasta el domingo 3 de marzo.
Y tú haces el vestuario.
Que me lo he pasado pipa.
Bueno, es que esta obra, que además la interpretó en su momento Sole Mayol, con muchísimo prestigio, da para un vestuario estupendo. ¿Qué has hecho así? ¿Cómo te has inspirado?
Pues mira, es una comedia de figurón, lo que se denomina en el siglo de oro, en las teatro de figurón, es decir, un personaje pues muy esperpéntico, dechado de todas las virtudes malas, que
sí,
es una especie de
pedante,
nuevo rico, que sabe todo, es de estos del idiomas. Pues tú sabes de economía, pues él sabe más. Tú sabes de espadas, pues él sabe más de espadas. Quieres elegir un restaurante, pues él conoce 3.000 restaurantes mejores que los que conoces tú. Que, en fin, cuatro siglos después, Cristina, siguen estando ahí, las cosas tampoco han cambiado mucho. Mira, me viene a la mente una amiga tuya que es un poquito así del Illo más, una no que es alcaldesa de Barcelona, que es un poquito Illo más.
Sí, es verdad.
Violado a alguien, a ella la violaron de pequeña. Sale
una que es lesbiana. Ella que está
ella
casada con un varón fue lesbiana de las primeras.
Ella hay un desahucio. Ella fue la primera en proteger al desahuciado.
Sí.
Se ha perdido un perrito. Ella se han perdido 27. Pues eso, pues es un poco el protagonista del Entre Bobos. Es un poco esta señora tan encantadora. Ya no me importa mojarme políticamente. No he visto a Barcelona. Hacía años que no la veía tan fea, tan descuidada, tan sucia, llena de esos top manta que ella protege, con ese turismo atroz, invasivo, que en tantas promesas, y no ha hecho nada por corregir todo eso. En fin, pues qué te voy a decir.
Es una pena.
Bueno, pero ella, tan mona, ella siempre lo más, de lo más, de lo más, y ella siempre más que cualquier persona que esté a su lado. Pues bueno, pues eso, así es el protagonista del Entre Bobos. Y bueno, pues les he vestido a todos pues de una manera muy 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 grotesca, exagerando mucho las proporciones, exagerando mucho el colorido, con mucho brilli-brilli, como digo yo, o sea, mucha fantasía. Y él está muy gracioso, el protagonista.
Qué bueno, pues
está
hasta el 3
gracioso.
De marzo podéis ver a Francisco
de Rojas
Zorrilla, Entre Bobos Anda el Juego, de Caprile y de su director, obviamente,
de Eduardo Vasco,
en el Teatro de la Comedia. Y vamos a hacer este tránsito a la sección del exprimidor que lleva Sofía Gonzalo, porque tenemos que hablar también de La Gata de Lagerfeld, que está requiere...
que es multimillonaria, ¿eh?
Es multimillonaria.
Pero por derecho propio, ojo, ¿eh? No porque...
A ver si nos ponen la música del exprimidor
y lo cuento.
No porque
ella la haya heredado.